Esta que canta es Olivia Newton-John, que falleció hace pocos años de un cáncer de mama metastásico. Es un cáncer que está un poquito más investigado, pero tampoco se crean que es el que más dinero recibe para investigación. Estas cosas las digo porque mañana vuelve el calor en gran parte de España y hemos leído últimamente noticias, por ejemplo, sobre cómo el calor hace variaciones en la menstruación, causa problemas. También el calor, según algún estudio reciente, leíamos que causa también problemas en los fetos, en las embarazadas, en fin. Pero lo alucinante, y ya esto es para rematar, es que estos días ha sido noticia que la Agencia Española de Nutrición publicó un informe de cómo se deben alimentar las mujeres durante la menopausia. Y se hizo, atención, en base a estudios hechos en hombres. La investigación en salud femenina, claro, o mejor dicho, la falta de investigación en salud femenina es un tema cada vez más relevante por estas cosas que les cuento. Y en nuestra sociedad ya se está empezando a hablar mucho de ello. Por ejemplo, y lo vamos a hablar ahora con ella, se habla entre ginecólogas y ginecólogos. Por ejemplo, Charo Quintana. Buenas tardes, Charo.
Buenas tardes.
Charo, no sé si me equivoco mucho o es hablar demasiado de oído en esto de que las dolencias femeninas siempre están mucho menos investigadas que las dolencias de los hombres, o que los datos que se utilizan para las dolencias femeninas resulta que vienen de estadísticas de hombres.
Bueno, ambas afirmaciones son ciertas, aunque podríamos hacer algún matiz. Indudablemente vivimos en una sociedad patriarcal que considera a las mujeres ciudadanas de segunda, y esto se expresa en todos los ámbitos de la vida y también se expresa en el ejercicio de la medicina y en la investigación biomédica, claro.
No lo he dicho, pero Charo Quintana es médico adjunta de la sección de obstetricia y ginecología del Hospital Sierra Llana de Torrelavega, que no es poca cosa. Matías, ibas a preguntar algo, creo.
Sí, es que iba a decir que realmente cuando lees esto, hay secciones en la prensa que deberá ser, preferiría no saberlo. Es decir, yo cuando leí que se había empleado para la menopausia estudios científicos basados solo en varones, dices, es que esto te da una sensación de vergüenza colectiva, ¿no? Ya en concreto para un ministerio, porque esto desgraciadamente ha ocurrido en un ministerio, que encima para mí es el mejor ministerio, el ministerio de Agustín Duy, que es el ministerio de consumo, ¿no? Pero yo le quería preguntar una cosa, Charo, que no entiendo. Es decir, se dice que en los estudios biomédicos se centra en hombres, siempre hay hombres, pero ¿por qué? Es decir, ¿qué dificultad técnica o de elaboración hay para que hubiera más participación de mujeres a la hora de realizar estos tipos de encuestas y de investigaciones?
Bueno, primero un profundo desinterés histórico por ese androcentrismo, por ese sesgo de género, por ese sesgo androcéntrico que tiene la ciencia, que la ha tenido históricamente y que sigue manteniéndolo. Y segundo, también por algún tipo de dificultad, que por supuesto es totalmente soslayable, porque bueno, pues las mujeres, claro, son más complejas, porque tienen ciclos hormonales, porque pueden quedarse embarazadas en el transcurso de un ensayo clínico, y entonces se cortó por lo sano, con esa idea de que el cuerpo masculino era el estándar o la norma universal, se dijo, ¿para qué vamos a hacer correr riesgo a las mujeres haciéndolas participar en ensayos clínicos? Y aquello que se hizo con una idea un tanto proteccionista y cómoda y acientífica, es decir, se ha convertido en un arma de doble filo para las mujeres.
Noelia, perdón.
Es que hasta 1993 en Estados Unidos no se hizo obligatorio incluir a mujeres y también a minorías, y también a minorías raciales, etcétera, en los ensayos clínicos que se financiaban con fondos públicos. Pero en Europa fue en 2014 y en España en 2015. Y añadiría yo que, bueno, es que no se investiga ni con animales hembras. Es que habría que cambiar en la investigación. Sí, con roedores machos. Había que cambiar que incluso en la investigación preclínica se utilicen también animales cuando se utilizan hembras. Pero es que hay que cambiarlo todo. Hay que cambiar las preguntas. Si no nos interesamos por la salud de las mujeres, no hacemos las preguntas que conducen a la investigación pertinente. Sí. Citamos a hombres y mujeres para hacer ensayos, pero luego los resultados no los desagregamos por sexo, pues hemos hecho un pan como unas tortas.
Pero, ¿y tanto? Noelia, Noelia.
Entonces, sí. No, yo estoy encantada de que tratemos este tema porque a mí me obsesiona. Yo hace unos años leí un libro que se llama La Mujer Invisible y pude entrevistar a su autora, que es Caroline Criado Pérez, que habla precisamente de cómo el masculino genérico es mortífero. Ya no es una cuestión del lenguaje, sino que realmente las mujeres se mueren. Porque es que son los medicamentos, en las pruebas que se hacen en respuesta masculina. Yo, una cosa que flipé y que no sabía porque no tengo conocimientos médicos, era que, claro, que las mujeres no saben detectarse los propios infartos porque lo tenemos asociado al dolor en el pecho y una de cada ocho no lo sabe por qué. Lo más normal es que tú tengas pues o fatiga o náuseas o indigestión, ¿no? Y te va dando datitos, ¿no? Sobre todo parte de salud también, en los riesgos laborales, ¿no? Siempre pensamos en el hombre en el andamio y no pensamos en las mujeres que a lo mejor están haciendo las uñas a otras mujeres, ¿no? Y tienen todas estas enfermedades pulmonares, todos estos riesgos laborales que también hay, los arneses que se hacen de riesgos laborales son para el cuerpo masculino, o sea, todo, ¿no? Entonces yo creo que Charo no se debió sorprender nada con este estudio. Yo cuando lo vi me reí ya porque dije, claro, bueno, lo que faltaba. Pero es curioso porque llevamos como, yo diría que una década insistiendo en esto. Mi compañera Jessica Mouzo del País también hizo un especial hace poco sobre todo esto, ¿no? Y es como sorprendente, pero la desfachatez que hay de seguir poniendo esto,
bueno,
¿no? Que
aquí,
ya es hasta absurdo.
Aquí ha habido varios errores. Se ha cogido datos de la Asociación Europea, de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, que sí que advertía que no había datos específicos de mujeres en edad, a partir de los 40 años, en edad premenopáusica, perimenopáusica y posmenopáusica. Lo advertía claramente. Sin embargo, y entonces hacía las recomendaciones de lo que se conocía, unas recomendaciones generales, pero con esa advertencia. ¿Qué ha sucedido? Que la Agencia Española de Seguridad Alimentaria esa advertencia no la ha hecho y ha atribuido esa recomendación, sobre todo de ingesta de hierro y de vitamina C, que se ha obtenido de investigación en hombres, a mujeres que se encuentran en concreto en esa situación de menopausia y perimenopausia. Tendría yo también que aclarar de que las mujeres tampoco somos, digamos, una categoría biológica homogénea. Claro. Porque la mujer adolescente, la mujer embarazada, la mujer perimenopáusica, la mujer posmenopáusica, tenemos características diferentes. En cuanto a la ingesta de hierro, la mujer posmenopáusica ya no tiene sangrado menstrual y ya no tiene la pérdida de hierro que tenía durante su etapa reproductiva. Entonces, es que hay que cambiar la mirada, hay que volver a la ciencia más científica, claro, y hay que hacer los estudios pertinentes. Muchas de las conclusiones que se han alcanzado en ensayos en los que han participado muchos hombres pueden ser de aplicación, pero si no lo sabemos, si no hemos comprobado que sean de aplicación, porque, por ejemplo, uno de los estudios más importantes sobre el tema de la aspirina en el en el sistema cardiovascular como protector y tal, incluyó 22.000 hombres y ninguna mujer.
Bueno, qué locura.
Y luego, claro,
bueno, me estoy acordando, perdóname también de algo porque tenemos poquito tiempo, me estoy acordando también, Charo, de que hace 3 años salió la noticia de que la investigación para la absorción de los tampones no se utilizaba sangre ni siquiera no de mujer, sino de hombre tampoco, y que se hacía con soluciones salinas. O sea, han ocurrido cosas alucinantes y por lo que veo siguen ocurriendo. Nos da mucha rabia cortar el tema aquí porque es un tema muy necesario, como tú bien dices, es un tema del día a día de la mujer, como son la menstruación, el embarazo, la menopausia, pero tenemos que irnos a publicidad. Pero te damos las gracias efusivamente, Charo, por haber estado aquí en La
a
Ventana.
Ustedes,
muchísimas
a
gracias,
por
Charo
abordar
Quintana.
Este tema.
Charo Quintana, del Hospital Sierra Llana de Torrelavega.